Hola, soy Mónica Fernández Aceituno y soy la conductora de los encuentros para la biodiversidad Fundación Acuae. Unos encuentros en los que estamos buscando ejemplos de cómo podemos ser capaces de fomentar la biodiversidad. La historia de la evolución en la Tierra no es solo una historia de competencia, sino sobre todo una historia de cooperación. Y necesitamos encontrar ejemplos que nos enseñen a cómo fomentar esa cooperación con la biodiversidad contemporánea. Y creo que pocos ejemplos vamos a encontrar más ilustrativos como los que vamos a tener la oportunidad, como el que vamos a tener la oportunidad de conocer hoy, que es el Parque Inundable La Marjal de Alicante, porque tenemos aquí a tres personas que han hecho posible esto que yo casi calificaría de obra de arte, que es conseguir atraer la biodiversidad a través de la gestión que hacen las personas. Y estas personas que están hoy aquí son Amelia Navarro, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Aguas en Aguas de Alicante. Hola Amelia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por estar en los encuentros. También tenemos a Hanna Marco, ornitóloga. Buenas tardes, Hanna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias. Y tenemos también a Elías Gómez, ornitólogo. Buenas tardes.
Hola, buenas
¿Qué tal?
Tardes a todos.
Hola, Elías, pues ya estamos todos.
Estupendo.
Estamos todos para intentar compartir, para hacer ver lo que tenemos posibilidades de conseguir y que muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? La naturaleza nos presta muchos servicios ecosistémicos y yo creo que el primero es la observación, la alegría que nos da observar cosas. Esto es algo que lo vemos perfectamente en este parque inundable, la Marjal de Alicante, que lo primero que nos da es la alegría de la observación de la naturaleza y muchas otras más. Pero me gustaría saber primero qué es un parque inundable, porque yo no había oído esto. Estamos hablando de un parque urbano en Alicante, cerca de la línea de costa, y en un entorno urbano, y sin embargo pues se ha conseguido la convocatoria de una gran biodiversidad. Pues lo primero le voy a preguntar a Amelia Navarro, que nos explique, como directora de Desarrollo Sostenible en Aguas de Alicante, ¿qué es un parque inundable?
Bueno, pues el parque inundable La Marjal, en concreto, pues es una infraestructura verde, una solución basada en la naturaleza, como tú decías, ¿no? Que además de resolver un problema de inundaciones en una zona concreta de la playa de San Juan, en Alicante, pues además recrea un espacio húmedo natural en un entorno urbano, como comentabas tú, lo cual tiene pues aún más valor. Y bueno, este parque se crea precisamente pues para resolver inundaciones en viviendas cercanas, en un barrio cercano al lugar donde se ubica, en la playa de San Juan. Y bueno, cada vez que llovía un poquito fuerte en Alicante, pues precisamente pues, estas viviendas, sus bajos, los garajes, las calles, pues sufrían de las avenidas de agua. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de Alicante, junto con Aguas Municipalizadas de Alicante, se pusieron a la búsqueda de una posible solución para evitar estos problemas. Y dentro de las alternativas técnicamente posibles, pues se planteó esta como una de ellas, ¿no? Las otras eran pues una conducción que fuera directa al mar, porque estamos muy próximos a la costa, a la playa. Un depósito de retención de aguas pluviales convencional, una infraestructura grid o, afortunadamente, esta que se escogió, que además de poder absorber esos excesos de agua para evitar las inundaciones en la zona, pues como decíamos, ¿no? Es una infraestructura verde. Además, pues es capaz de retener 45.000 metros cúbicos de agua de lluvia. Esto, para que nos hagamos una idea, es un equivalente a 18 piscinas olímpicas. Y realmente, bueno, pues desde que se inauguró en 2015 hasta ahora, ha demostrado su utilidad y se han evitado esas inundaciones en las zonas vecinas.
Bueno, y sobre todo, que aquí destacamos la biodiversidad, lo que nos llama muchísimo la atención es que desde el principio se ha tenido en cuenta en el diseño la naturaleza, ¿no? Porque me comentaba Hanna que ya solamente viendo el diseño que había de vegetación, ya sabía ella como ornitóloga que iban a tener pájaros, por ejemplo, con el hecho de plantar lentiscos, ¿no, Hanna? Que se dan de maravilla. O sea, que
efectivamente.
Es una acción humana, ¿no? Porque tú ahí puedes decir, bueno, algún diseño de jardín bonito o voy a hacer un diseño bonito, porque incluso puede ser aún más hermoso, ¿no? Uh-huh. Pero con especies que podemos calificar como de humildes, porque son las que están ahí mismo, ¿no? Pero que a la vez son las que convocan que luego vosotros os llevéis muchísimas alegrías en cuanto a diversidad de avifauna, ¿no? ¿Cómo sí. fue eso? O sea, ¿cómo...?
Pues totalmente de acuerdo. En principio, en una zona jardinada urbana, siempre está la opción de plantar, obviamente, plantas típicas de jardín. Lo que pasa es que yo creo que el plus que gana el parque de la Marjal es que una gran cantidad de especies que son plantadas son especies autóctonas. Eso ya quiere decir que son especies que están adaptadas a vivir en Alicante. Por tanto, ya no van a tener unos requerimientos hídricos excesivos para el clima seco del sureste peninsular en el que estamos situados, sino que en verdad con un aporte mínimo de agua ya sabes que esas plantas van a ir bien porque las vas a encontrar en cualquier espacio natural de los alrededores de Alicante. Aparte, el hecho de plantar especies que sean autóctonas también hace que muchas especies, en este caso aves, también las reconozcan porque aporten, en este caso el lentisco, pues unos pequeños frutitos de los cuales se alimentan. Entonces, claro, tienes un espacio verde que, bueno, a mi parecer es igual de bonito que si fuera plantado con especies que no fueran de aquí. O sea, el lentisco es un arbusto muy bonito, a mí me gusta mucho. Y bueno, no solamente el lentisco, sino otra serie de pues, aromáticas, tipo romero, lavandas, que las encontramos en cualquier sitio y que en el parque están estupendas. Ya te digo, por los cuidados mínimos que tienen, son plantas muy agradecidas. Con lo mínimo ya tienes lo que comentábamos en alguna de las jornadas, lentiscos que parece que tengan 50 años y que están plantados efectivamente pues en 2015, ¿no? Acabaron las obras sí, sí. del... Y son pues, eso, plantas muy, muy agradecidas. Eso hace también que, como el estadio también es grande y al darte cuenta con esta lámina de agua, más las especies autóctonas, un montón de aves que pasan por la zona, ya sea durante la migración, ya sea durante la invernada, ya sea durante la época de reproducción, muchas eligen el parque o como parada, zonas de parada, o como zonas de alimentación, zonas de descanso, zona de cría, por el hecho de que reconocen también esta vegetación autóctona que les proporciona no solamente refugio, sino alimento y bueno, lugares, por ejemplo, para criar, establecer los nidos.
Sí, como que...
En mi opinión, un parque hecho con, pues, con cabeza.
Como curiosidad,
¿qué nos decías, Amelia?
Sí, sí, como curiosidad comentar que en el diseño de la vegetación del parque se distinguen cuatro zonas realmente, ¿no? La zona próxima a las lagunas, el parque tiene dos lagunas en cascada, que es vegetación acuática, palustre, luego hay vegetación de ribera, continuación, también la zona inundable, tenemos también cultivos de secano propios del Mediterráneo, pues almendros, higueras, olivos, vides, y luego tenemos la colina, hay una colina en el parque, que es la de bosque mediterráneo con vegetación propia del bosque donde están precisamente el lentisco que comentaba Hanna, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace también que podamos ver casi que cuatro sistemas distintos de vegetación en una misma ubicación y bueno, y con especies autóctonas.
Y eso hace que se produce un efecto llamada de las aves, ¿no? Que parece que las aves son del cielo, pero en realidad son de las plantas que tenemos en la tierra, las que bajan a alimentarse. Aparte, por supuesto, de esa lámina de agua y de esa línea de costa tan próxima que utilizan para las migraciones, ¿no? Entonces, Elías, creo que ya hay 105 especies que se han avistado y luego quería que me comentaras también la estación de anillamiento porque ya hay más de 40 especies diferentes que se han podido anillar y eso me parece, bueno, es que estamos en un entorno urbano, la prueba de cómo podemos transformar un entorno, digamos, en principio hostil en algo que empieza ya a tener una importancia incluso científica, ¿no, Elías?
Sí, sí, claro, estamos en una marjal, realmente es una marjal auténtica. La palabra marjal deriva del árabe, significa un lugar deprimido, que se inunda. Y claro, si la recuperamos, aunque sea de esta forma un tanto artificial, pero la recuperamos de alguna manera, las aves, como os contaba Jara, efectivamente lo saben. Se dan cuenta porque pasan por allí en migración, pasan durante el invierno, van en la época de reproducción y se dan cuenta que hay agua. Hay vegetación en la cual consiguen comida tanto de frutos como de insectos que están adaptados a la vegetación de aquí, ¿no? Entonces, dicen, bueno, pues este es un buen sitio para parar, para recargar fuerzas, para seguir el viaje o para anidar o para descansar unos días, ¿no? Entonces, sí, son 105 las especies que hemos observado. Estamos haciendo un seguimiento pues en medio de nuestras posibilidades, desde que prácticamente el parque se abrió, y nos ha dado muchas alegrías. El complemento de esto, de esta observación, era el proyecto de anillamiento, en el cual, pues sí, efectivamente, tenemos ya 40 especies distintas anilladas, algunas muy llamativas, y andaremos por encima de las 1.200 aves, 1.200 ejemplares ya anillados en el parque. Esto son cifras, pero son cifras que dan una idea de realmente el valor en cuanto a biodiversidad, en cuanto a valor biológico, que tiene este paraje, que seguimos recordando que a fin de cuentas es un parque urbano, pero que ha tenido el acierto de hacerse con, sobre todo yo creo que con mucho cariño y con mucho interés en que el parque sea más que un espacio típico de ocio dentro de la ciudad.
Además, Amelia, ya ha sido reconocido, ¿no? O sea, creo que no solo se han llovido los pájaros, sino también los reconocimientos. Bueno, que la naturaleza lo ha reconocido, la primera, yo creo, ¿no? El primer reconocimiento fue de la propia naturaleza al sí. empezar a frecuentar eso que habíais hecho, ¿no? Que es lo que yo realmente es que vivimos unos tiempos que todo parece destrucción, ¿no? Y me encantan estos encuentros poder decirle a las personas que esto se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir a una escala importante como la que habéis hecho vosotros haciendo ese parque inundable de la Marjal, pero también cualquier persona con su actitud también está sentando las bases para un fomento de biodiversidad o una destrucción, en este caso fomento, ¿no? Y entonces os han llovido los pájaros y os han llovido las especies, pero también los reconocimientos, que me parece muy justo, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el que más satisfacción te ha dado? Porque tú estás desde el principio en este proyecto, digamos.
Eso tiene que ser una satisfacción tremenda. Desde que era un descampado sí. aquello hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, el parque es que ha recibido reconocimientos prácticamente desde el principio, desde la inauguración. Yo destacaría quizá en 2018 que se nos concedió a la ciudad de Alicante, ¿eh? no a la empresa ni al parque en exclusiva, sino a la ciudad, el premio Ciudad Sostenible en la categoría de ciclo integral del agua, precisamente por la gestión sostenible del Parque La Marjal. Luego también en 2019 pues, estuvimos en la COP25, en la Cumbre del Clima en Madrid, y de hecho bueno, pues explicamos este ejemplo del Parque La Marjal como solución precisamente para uno de los efectos del cambio climático como son las inundaciones, ¿no? Y bueno, últimamente en 2020 también el Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica pues lo ha incluido también dentro de su programa de sensibilización también y educación respecto al cambio climático. Con lo cual, bueno, vamos pasando años y se sigue reconociendo esta función, y yo creo que afortunadamente también está sirviendo de ejemplo para que se extiendan más este tipo de soluciones a nivel sobre todo de nuestro país.
Desde luego. Y luego hay otro aspecto que también es importante, que es que también han ido las personas, ¿no? O sea, es un parque muy utilizado y que está ejerciendo, sí. como decía al principio, que la naturaleza, la sola observación, yo hace esta mañana he visto un pardillo, y bueno, que es un pájaro y tiene un pecho colorado así, me ha llamado la atención y no lo esperaba porque hace años que no lo veo por aquí, y me ha dado una alegría, ¿no? Es una alegría también para las personas porque se están aficionando a la observación de aves, a la observación de la naturaleza y disfrutando como los pájaros también de aquel espacio, ¿no? O sea, es un parque que no está deshabitado, que está utilizándose por las personas, ¿no? En actividades de ocio también, ¿no? O sea, que todo esto genera mucho beneficio.
Sí, tiene la triple función que siempre explico yo, que es la hidráulica, que ya lo hemos comentado, de prevenir inundaciones. La social, porque es que tiene un gran uso por parte de la ciudadanía. Mira, vas un día normal, la gente va a correr, a hacer yoga, a hacer picnics en la zona más de césped, en fin, hay multitud de actividades. Nosotros hemos organizado también desde la empresa allí actividades pues de celebrando días de especial repercusión, como el Día Mundial del Agua, el Día del Medio Ambiente. Ahora te explicarán Hanna y Elías también los días que montamos de puertas abiertas también en la estación de anillamiento. En fin, durante la pandemia ha sido un respiro tener un espacio como este en la ciudad. La gente nos ha agradecido y ha alabado pues, que estuviera el parque ahí, porque realmente estás allí, parece que estés en el monte, ¿no? Pero, o sea, que es un espacio muy agradable para pasear. Y bueno, y la tercera función es la función ambiental y ecosistémica, ¿no? Poniendo en valor sobre todo la atracción de biodiversidad, que bueno, pues Hanna y Elías tienen unos indicadores. Buenísimo para demostrar que, pues sí. que es pues así.
Pues a Hanna precisamente le quería preguntar, pues en la estación de anillamiento científica, pues cuáles son los top, los que más habéis anillado y de los que has anillado, cuál o que habéis detectado de alguna manera, qué especie es la que más te ha sorprendido, ¿no? Encontrarte, porque aquí hay un punto siempre que no todo está controlado, que es lo bonito de estos proyectos, ¿no? Que tú pones las bases, pero luego las especies que aparecen muchas veces te sorprenden.
Sí, efectivamente. Pues nada, el top 3 realmente de la estación ganan por goleada, por ejemplo, la curruca capirotada, que es una especie de sílvido, un pájaro pequeño, que bueno, llevan un capirote muy característico, los machos negros, las hembras marrón, es el que más hemos capturado. Es curioso porque esta especie en verano absolutamente desaparece, no crían en nuestra zona. En cambio, es la especie más capturada tanto por los pasos migratorios de primavera y otoño como durante la invernada. Es muy interesante. Hablamos de que llevamos casi unas 400 currucas capirotadas capturadas y marcadas en el parque. Seguido de las capirotadas vienen automáticamente los petirrojos, o sea, creo que muchos lo reconocemos, pajarito pequeño del pecho naranjita, bastante simpático, y le pasa exactamente lo mismo. En principio debería de desaparecer durante la época de reproducción, porque aunque se reproduce en algunas zonas de la provincia de Alicante, en el interior, zonas montañosas, tirando hacia Alcoy, Sierra Aitana, etcétera, en costa no se tiene que reproducir. Una de las sorpresas que estamos teniendo es que cada vez más petirrojos se están quedando en el parque durante los meses de verano. De momento no hemos visto ninguna evidencia de que se estén reproduciendo, pero hemos visto una gradación en el número de capturas desde que empezamos con la estación de anillamiento hasta ahora, en el número de capturas plenamente estivales, cosa que nos hace ya estar un poco alerta. Y luego la tercera sería la curruca cabecinegra. Esta sí que es residente, se reproduce en el parque, está en invernada y aparte tenemos también movimientos de ejemplares. En principio es una especie que no hace migraciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que una parte de la población sí que se realiza desplazamientos y sí que es parcialmente migradora. Entonces, esto sería el top 3. Aunque he de decirte que, bueno, he de decir que yo creo que la especie que más nos ha sorprendido ha sido el colirrojo tizón. El colirrojo tizón es un pajarito muy parecido al petirrojo, en este caso es completamente negro, de un color negro tizón, con la cola naranja, y también inverna en el parque. Cuando empezamos a ver aves, Elías y yo, tras la creación del parque, empezamos a hacer nuestras salidas en busca de pájaros mirando, etcétera, etcétera, sí que nos dimos cuenta que efectivamente los colirrojos usaban el parque. Cuando comenzamos con la estación de anillamiento con Amelia, Aguas de Alicante, empezamos todo el proyecto de la estación, claro, ¿qué pasa? Empezamos a marcarlos. El anillamiento, la principal función es poder individualizar a los ejemplares. Y entonces nos dimos cuenta de que lo que pensábamos que eran pues, unos 4 o 5 colirrojos invernando en el parque, se convirtieron en más de 50. Bueno, a lo mejor no por temporada, pero por temporada teníamos unos 20 ejemplares de cada invierno pasando el invierno en el parque. Me parece una cita bastante destacada. Como hemos dicho, es un entorno completamente urbano y, hombre, es una especie que aunque es común, hombre, el número es bastante pues, abundante. Eso es a lo mejor mi mayor sorpresa, ¿no? No sé si Elías tienes alguna destacada tú o...
Sí, bueno, creo que no, me hablabais también de ese pájaro que parece un trocito de leño, ¿no? Que es el torcecuello, que también os sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, que eso también cuando me lo comentaste me pareció algo extraordinario, ¿no? O sea, que aparecen cosas que no esperáis para nada. Pero quizá lo más destacable, Elías, es sobre todo la función de educación ambiental, ¿no? Que quizá esas jornadas de puertas abiertas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Que esos niños que ya y los que los acompañan, ¿no? Y que ya se han aficionado a observar a las aves, a conocerlas y a aprender, ¿no?
Sí, claro, o sea, el programa de anillamiento tiene esas dos vertientes, la parte científica y la parte de divulgación, ¿no? La parte de educación ambiental. La parte científica, pues bueno, es una parte, digamos, de más trabajo, más rutinaria, y cuando hacemos las jornadas de puertas abiertas, que aprovechamos para las celebraciones de algún día mundial, pues el del agua, el de las aves, el del medio ambiente, por ese día nos dedicamos un poco más a atender a los visitantes, ¿no?, del parque. Le damos más publicidad, hacemos como una especie de invitación al público. Y es muy gratificante ver cómo la gente acude, los niños disfrutan, sobre todo el momento especial, el momento mágico, ese momento en que les das un ave a soltar, después del proceso de anillamiento. O sea, el niño coge el ave, no sé, usted está cogiendo lo más delicado del mundo, muchas veces le da hasta miedo de lo que coge, y luego lo liberan. Es un momento en que el ave sale de sus manos, sale volando. O sea, vamos, el niño está bobo, pero nosotros quedamos también bobos viéndolos, ¿no?
Niños y bueno, adultos.
Sí, esa actividad cotidiana, esa actividad cotidiana que hemos ido haciendo, hace que, bueno, que pasa gente por el parque y dice, mira, esos son los que anillan pájaros, mira, son los de las aves del otro día, ¿no? Y se paran a hablar contigo, pero gente de todas las edades, hay niños, pues no sé, de 6 o 7 años y personas mayores de más de 70 y de 80 que usan el parque y ya nos conocen. O gente que está haciendo deporte y pasa también muchas veces y nos saluda porque nos ve allí habitualmente y se van interesando. Entonces, dentro de esa labor ambiental también se colocaron dos paneles informativos en el parque, uno que recoge las aves acuáticas y otro que recoge, digamos, las aves más típicas de parques y jardines o algo así, ¿no? Que la mayoría de las fotos están hechas ahí en el parque, eso también es interesante. Ha tenido mucho éxito, ha tenido mucha aceptación, llevan unos códigos QR que aparte de la foto del ave pueden aumentar la información. Ya desde el primer día hemos visto a gente consultando los códigos QR. Y luego también aprovechamos el día de puertas abiertas para hacer un recorrido por dentro del parque donde les explicamos la función hidráulica que os ha contado Amelia, para qué está el parque, para qué sirve, por qué se inunda el parque. Y luego les explicamos las aves, la vegetación, cómo las aves han ido adaptándose a diversos puntos del parque, por qué les interesa el parque a las aves. Y un poco es eso, ¿no? O sea, ves que a la gente realmente pues hay quien conoce el parque porque va a pasear, pero no llega a ver más allá, ¿no? No llega a tener esa capacidad de interpretar lo que está viendo. Y creo que con estas visitas y con las jornadas de puertas abiertas se consigue. Haciendo un cálculo rápido que he hecho esta tarde, creo que son 800 personas las que ya han pasado durante estos años las sesiones de puertas abiertas. Y muchas de ellas repiten, que les gusta.
Sí, dentro de la función, perdona, de la función didáctica que comentaba Elías, ¿no? Esos carteles que hemos ampliado, fue el año pasado, ¿verdad? Además con imágenes la mayoría de Hanna y de Elías, de aves que han sido fotografiadas allí, pues hay también carteles, paneles con información sobre la vegetación, sobre esa función hidráulica del parque, sobre las especies exóticas invasoras que no han de liberarse allí, que también pues, ocurre por estar en una zona urbana, pues que se liberan al apagón Florida, carpas, tal. Bueno, pues también hay carteles informando sobre esto y también pues intentamos concienciar pues, a través de esta vía, ¿no? De los paneles informativos.
A mí lo que más me llama la atención de esta actuación vuestra de este parque, la Marjal, ¿no? Es que se ha hecho para solucionar un problema, ¿no? Entonces, eso quizás lo más interesante, ¿no? Que es convertir el problema en una solución, ¿no? Es el reto de estos encuentros que de alguna manera lo que queremos que sea inspiración, ¿no? Porque estamos hablando de una realidad, o sea, no es una iniciativa que nos presentéis aquí, es que ya estáis viendo estas aves, ¿no? Hanna me habló de cómo esas migraciones que van por la costa pues están aprovechando esto que se ha hecho aquí, pues para descansar, para no sé qué especies has detectado tú como ornitóloga también en la lámina de agua, ¿no? Porque estamos hablando de vegetación, pero el agua, claro, el agua ejerce, es como un imán también, ¿no?
Totalmente.
Claro. Entonces, ¿qué te has encontrado allí que te haya llamado la atención?
Pues sobre todo, yo diría que lo más destacado, bueno, la lámina de agua efectivamente se convierte como una especie de oasis en no voy a decir desierto, pero un desierto de cemento, ¿no? Que es toda la urbanización que hay en la periferia, ¿no? Entonces, claro, todas las aves, más o menos, bueno, en gran mayoría siguen un poco la línea de la costa para sus migraciones, y entonces el agua es clave. La vegetación también, pero el agua es clave porque, bueno, ya se tiran directamente pues, para repostar. En la lámina de agua, aparte de hablar de paseriformes, de pájaros pequeñitos, que es lo que capturamos realmente y seguimos en la estación de anillamiento, con las observaciones que vamos haciendo periódicas, hemos detectado otras muchas especies que a lo mejor no se detectan no capturamos en las redes, pero que las vemos y también las tenemos un poco contabilizadas y anotadas. Lo más destacado, citas destacadas, yo diría, por ejemplo, durante la época estival hemos visto ya varias veces pues, García Cangrejera o Martinete, que utilizan, como comentaba Amelia, toda la vegetación, está lacustre que está por la periferia.
Y las dos islas también son importantes.
Y las dos islas, efectivamente, pues se esconden y cazan desde allí. Ellos se alimentan de pequeños pececillos o pequeños insectos grandes que hay en el agua, entonces ellos se colocan en la vegetación y van pescando. Hablamos de dos especies, sobre todo para mí diría la cangrejera, pues bastante importantes y de gran interés, que son, nos encontramos, las podemos encontrar, por ejemplo, en parques como el Parque Natural del Hondo, pero ya hablamos de un parque natural, es una especie que, bueno, tiene bastante caché, por así decir. Luego, por ejemplo, danátidas, allí, no anátidas, pero por ejemplo, especies que ya han empezado a criar en lámina de agua, pues las fochas casi que desde el primer momento empezaron, las gallinetas también. Yo destacaría que hay varias parejas de zampullines, que también diría que a los pocos años de estar ya establecido el parque comenzaron a criar y utilizan, si no recuerdo mal, algunas de las boyas que se colocan en el parque para el tema de las algas.
Los ultrasonidos.
Aquí se aprovecha todo.
Increíble, el zapullín que es tan bonito.
Sí, sí, entonces tienes la boya y el nidito arriba con el otro ahí, encantado de la vida. Wow.
El martín pescador también hemos visto.
Efectivamente, el martín pescador sobre todo nos visita en el invierno, es una vez que empezó a aparecer durante la invernada, hemos llegado a tener hasta 2 ejemplares y de momento solamente lo hemos detectado en invierno. Si algún día decide quedarse más tiempo, será bienvenido también. Y luego me quiere sonar como anátidas que estaba comentando antes, aparte de los ánades azulones, que esos son omnipresentes en todos los sitios con un poco de agua, también hemos tenido alguna cita de porrón europeo. Fue una presencia puntual, pero bueno, el porrón europeo es una anátida buceadora que también es pues, curioso de ver en un entorno urbano. O sea que también destacaría esta observación.
Pues muchas gracias. Yo no sé si queréis añadir algo más. Yo suelo decir siempre que no solamente es necesario dormir, ¿no? Que dormir es necesario, sino también soñar, ¿no? Porque realmente esto que habéis hecho entre todos, que estáis haciendo todavía, es un sueño que se hace realidad porque alguien lo ha pensado, lo ha soñado, oye, vamos a hacer esto de esta manera, ¿no? Y empieza ya a reflejarse con cosas que a mí me da mucha envidia, como es que tengáis el martín pescador en invierno, porque pocas aves hay que nos parecen tan grandes en los documentales, pero luego el martín pescador es muy pequeñito, pero sin embargo parece ahí como pintado, bueno, por durero, ¿no? Con un detalle de colores, de motas, que dices, pero bueno, tan pequeño y tan hermoso, ¿no? Pues me da mucha envidia que lo tengáis ahí en invierno, fíjate, me parece ya como la guinda de lo que se puede conseguir, porque es una especie también que es un lujo tenerla. No sé si queréis añadir algo más para cerrar este encuentro, porque, vamos, me parece que pocos vamos a tener en los que ya sea una realidad, una iniciativa, y se puede ir a ver. Por supuesto, sé que esto está abierto, ¿no?, para todo el mundo, ¿no?, el Parque Inundable La Marjal en Alicante, para ir a disfrutarlo todos y para ir a aprender también y acudir a esas jornadas abiertas. Y ver cómo se pueden hacer las cosas. Sí, dime, Elías.
Pues yo quizá lo único que añadiría, mira, en 2016 estaba el parque recién abierto y en septiembre pues fui a dar una vuelta de que veía y acercándome al parque ya escuché, que te va a gustar la palabra, el trisar de 3.000 golondrinas como mínimo que estaban sobre la lámina de agua y sobre el cielo, sobre tanto la superficie como más alto, alimentándose. O sea, eso ya era un poco un augurio de que el parque realmente tenía importancia para las aves en la migración. O sea, estamos hablando de la golondrina común, que es una ave muy conocida y muy extendida. No es como a lo mejor el martín pescador, pero claro, 3.000 aves en un sitio, en un parque que tiene 3 hectáreas y algo dentro de la ciudad. O sea, era algo digno de ver, ¿no? Y era un poco un augurio de lo que podía venir después y que efectivamente pues ha venido.
Me has quitado la palabra porque aparte de trisar, que me encanta porque es el sonido del canto de la golondrina, pero es que es un buen augurio la golondrina. Te llevas esa alegría cuando llegan, pero el atardecer, cuando van las golondrinas a beber, es un espectáculo en sí y es un regalo. Yo creo que ya estaban diciendo que se había hecho bien, ¿no? Sí, es esas actuaciones que de verdad hay que recomendar, hay que hablar de ellas y darle toda la difusión posible, porque no tenemos tiempo de ser pesimistas, sino de ser optimistas y ver todo lo que podríamos ser capaces de hacer, como se ha hecho, que ya es una realidad en este Parque de la Marjal, que vosotros habéis certificado por la Estación de Anillamiento Científico, que estáis colaborando, ¿verdad, Miriam? Además, con distintos atlas, ¿no? Me comentaba Elías, es decir, que esto tiene también una dimensión científica importante, aparte de toda la divulgación ambiental y todos los servicios ecosistémicos que estaba prestando a la población y al entorno, ¿no?
Sí, a mí me gustaría hacer un par de apuntes más. Una es la importancia también de tener en cuenta la biodiversidad en el mantenimiento de la instalación. Actualmente, bueno, pues evitamos usar, que se use, ¿no? La gestión de la zona verde la hace el ayuntamiento, pero intentamos evitar que se usen pesticidas, fitosanitarios y tal en la instalación. Hay peces larvívoros en el agua para comerse las larvas de los posibles insectos. Instalamos también nidales de murciélagos y de avión común, precisamente para favorecer también bueno, pues esa lucha a nivel aéreo con estos insectos, ¿no? Y luego también un tema que aprendimos también de la mano de Hanna y Elías es cuándo había que hacer los mantenimientos anuales de la instalación para no interferir con la nidificación de las aves. Entonces, pues también a nivel técnico operativo, pues ese vaciado, limpieza del parque lo hacemos a principio de año para intentar eso, no molestar a las aves en sus procesos y luego también recuperamos y llevamos al centro de recuperación de animales, pues las aves que no se han ido por su propia cuenta, las alojamos allí mientras que se hace la limpieza y las devolvemos otra vez de nuevo al Parque de la Marjal una vez que han concluido. Y aprovechamos también para retirar esas especies invasoras que nombrábamos antes y nos sirve también pues, para hacer un poco de limpieza en este sentido, ¿no?
El centro de recuperación, sí, dime, sí, que sí, se llama, perdona, Santa Faz.
Santa Faz, eso es,
exactamente.
Sí, el centro de recuperación de Santa Faz, que bueno, sí. Elías y Hanna también recurren al centro de recuperación para liberar aves cuando hacemos también las actividades de puertas abiertas. Y para que no se me quede en el tintero, el comentar en el caso de este parque la importancia de la colaboración público-privada, en este caso del Ayuntamiento de Alicante y de la empresa Mista, porque ha sido vital que en todas las etapas del parque se haya trabajado de la mano, desde la fase de diseño que comentábamos antes, en la fase de ejecución, que fue, la obra fue promovida con fondos de la empresa de Aguas de Alicante, pero con dirección técnica de ambas partes, y luego también en la gestión actual, que es una gestión de una zona verde municipal, un parque urbano más, en el que bueno, el ayuntamiento hace esa parte, zona verde, y la empresa, toda la gestión hidráulica, pues las posibles alarmas cuando pueda venir agua, en fin, todo el mantenimiento electromecánico, instalaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, y poner eso en valor, que este trabajo de la mano pues permite que haya soluciones como esta y que además ya estamos trabajando en la ciudad en otras soluciones similares. De hecho, hemos presentado un proyecto a la Fundación Biodiversidad para ver si con los fondos Next Generation podemos tener también subvención para ejecutar otra obra similar, un poquito más pequeña que la Marjal, pero también en la zona de la Vía Parque de Alicante.
Es el futuro de las ciudades, el incorporar, yo siempre digo, la ciudad es un campo habitado, ¿no? Entonces es regresar un poco a la naturaleza dentro de la propia ciudad, que no sea necesario para tener esa maravilla de la observación de las aves, por ejemplo, de la vegetación, que tengas que hacer muchos kilómetros. Si lo tienes dentro de la ciudad, te está proporcionando un bienestar que cada vez valoramos más, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo, Amelia, es que esto es una historia que se aprende cada día también, que eso supongo que os va pasando, ¿no? Que aparecen nuevos retos y se van afrontando y que se llega a base de cooperación, o sea, efectivamente. O sea, aquí es poner a trabajar a todo el mundo en ámbitos muy distintos, pero para un mismo objetivo, que es la biodiversidad. Y eso es lo que tratamos en estos encuentros, que hoy creo que hemos tenido un ejemplo muy bonito porque es real, porque se ha conseguido, porque está plenamente reconocido, no me cabe duda de que se va a reproducir en otros lugares porque el funcionamiento y el éxito es una realidad en muchos aspectos. Y solo me queda daros la enhorabuena. Me quedo con las ganas, desde luego, que iré a verlo, porque es que creo totalmente, esto es la sostenibilidad, o sea, realmente es esto, no es la destrucción, es el hacer las cosas de una manera en la que podemos conseguir que la biodiversidad actual, que es la contemporánea nuestra, que es la que nos sostiene realmente, pues favorecerla, porque cuando la estamos favoreciendo a ella, pues estamos favoreciendo la conservación de los recursos naturales y favoreciendo también nuestra propia existencia, ¿no? Que ya hemos visto que es más frágil de lo que creíamos. Entonces, enhorabuena, sois de ámbitos muy distintos, fíjate qué personas tan, digamos, estéis en actividades diferentes y sin embargo estéis trabajando unidos, pues me imagino con muchas otras personas, como tú has nombrado, pero para conseguir algo que se ha logrado. Entonces, felicidades, Hanna, felicidades, Elías, felicidades, Amelia. Muchas gracias por estar en estos encuentros y quién sabe, lo mismo volvemos a preguntaros otro día porque estáis con otra nueva actuación y nos podéis ilustrar como hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Gracias.
Y nada, quedamos ahora emplazados para el próximo encuentro. Ya veis que son lugares muy distintos de la geografía española, donde aprendemos cada día cómo podemos hacer. Yo me quedo con ese lentisco, que parece una planta humilde, esa planta mediterránea, que con sus frutos, con sus bayas rojas, atrae a las aves y que cualquiera pues, puede fomentar su crecimiento y hacer lo mismo. Aprender, porque desde nuestro pequeño ámbito somos capaces también de convocar esa biodiversidad. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.